¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a tener a Loreto Araya Ayala, actriz de profesión, pero que se ha especializado en el doblaje. Le ha puesto su voz a diferentes personajes del mundo del cine, de los dibujos animados y también de las teleseries. Loreto, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá en Cuéntame una historia original.
Muchas gracias a ti por invitarme a este programa. Estoy feliz.
Oye, Loreto, bueno, fundadora de ProVoz, una academia de doblaje. Entiendo que estás en clases también con tus alumnos por este método que es Zoom. ¿Se pierde algo también aparte del cara a cara al realizar este tipo de clases por Zoom?
Mira, yo siento que en términos, la metodología cambia, obviamente que cambia, pero los alumnos aprenden. Ahora, si tú me preguntas a mí me gusta mucho más lo presencial porque me gusta mirar al alumno en términos, ellos tienen un programa donde pueden grabar en el computador. Entonces uno está mirando cuando ellos graban y les da uno las instrucciones de interpretación. Pero no es lo mismo que estar ahí mirándolos. Ellos aprenden igual lo que es la interpretación, el lip-sync, acento neutro, dicción, todo lo que es la metodología aprenden. Pero a mí me gusta, yo soy más de piel, me gusta más si lo hacen mal, pegarle una cachetada, no. Me gusta más, sí, que, no sé, pues yo, por ejemplo, digo, primera frase buena, y salto, y saltamos todos, y aplaudimos. Aquí, como las clases son individuales, estamos el alumno y yo. Entonces, es distinto, pero lo importante, que es a eso lo que vinimos a hacer la clase, es que ellos aprenden y tienen el mismo nivel. El mismo nivel, que eso es lo más importante, porque las clases online, me he dado cuenta, por la experiencia que estoy viviendo, que son vistas así como clases de menor nivel. En el caso de nosotros, tienen el mismo nivel, de lo que me siento súper orgullosa.
Oye, Loreto, ¿y cómo se podría definir a alguien que hace un buen doblaje, un buen profesional del doblaje? ¿Cuáles son las características que este tiene que tener para poder ser bueno y destacarse?
Una pregunta. Mira, un actor de doblaje, cuando tú estás escuchando o sea, ves una película que es gringa y tú sabes que está doblada, a ti se te olvida que es gringa, se te olvida que, no sé, que Sharon Stone es gringa y tú la estás viendo doblada al español neutro y Sharon Stone es una persona que habla en español. Se te olvida que ella es gringa. Está tan bien interpretada sus emociones, los matices que hace, que a ti se te olvida. O sea, tú estás escuchando y le crees 100%. La interpretación es fundamental, el sentido de verdad, cómo se expresa. Cuando a ti te molesta algo, no hay que ser un experto en doblaje, simplemente un buen espectador. Y, o sea, uno dice, oye, pero ella, la boca se le mueve antes y habla después. Cuando está corrido el lip sync, el espectador al tiro cambia el canal porque no le gusta. O cuando no le cree nada, cambia y prefiere ver el original subtitulado. Un buen doblaje es cuando tú le crees al actor que sabe que está doblando y que está hablando en español neutro y le crees. Eso es una película bien doblada, un actor que está doblando bien.
Sí, porque eso mismo iba justamente al tema de los movimientos de la boca, del actor que está actuando. Y claro, igual hay que tratar de coincidir un poco con eso, independiente que las palabras pueden que no sean las mismas.
Sí, lo que pasa es que es un proceso y es un proceso bastante largo. Ser actor de doblaje no es fácil. O sea, primero hay una industria que está detrás, que ahí nosotros jugamos otro papel. Primero hay la venta de la película, después la película se traduce, después de ser traducida, la película se adapta. Ya la película es adaptada a Latinoamérica. O sea, si tenemos una película alemana, la película alemana es traducida y es adaptada a Latinoamérica con los conceptos latinoamericanos, que se entienda lo mismo que dice la película, pero para Latinoamérica. O sea, no es un trabajo sencillo. Y posterior, después entramos nosotros, que es hacer la interpretación de la película. Y eso tiene que estar interpretado, o sea, sin ofender a nadie, pero en términos, el alemán tiene una forma de hablar y de pronunciar que es muy distinta al latino. Por lo tanto, nosotros abrimos mucho más la boca, nuestros sonidos son distintos, y nosotros tenemos que meter en esa boca alemana las palabras en acento neutro. Por lo tanto, eso se llama lip sync, y eso tenemos que aprenderlo, y para eso tenemos que tener una excelente dicción. Entonces, es un trabajo que es bastante arduo, no es una... Mucha gente que llega a ProVoz dice, oye, pero yo tengo una voz muy bonita. No basta con tener una voz bonita, no basta. Tú tienes que estudiar doblaje para ser actor de doblaje.
A eso mismo también quería ir, con el tema del talento, el tema innato, porque uno, claro, puede nacer con una voz linda, y como también se puede nacer como una voz no muy linda, una voz fea, pero igual si hace un trabajo de actor de doblaje, también puede llegar a ser un buen trabajo.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no existen las voces feas. No existen las voces feas. Nosotros tenemos, para empezar, nosotros no escuchamos nuestra voz. Lo que nosotros escuchamos es lo que resuena dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos cavidades dentro de nuestro cuerpo y el aire pasa por las cuerdas vocales y resuena en estas cavidades. Si yo uso mucho el resonador de la nariz, hablo así. Si resueno mucho en la garganta, hablo así. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso se puede mejorar si tú no quieres que resuenen distintas partes. Las voces feas no existen, para empezar. Segundo, el doblaje es una técnica que cualquier persona puede aprender. Es una técnica. Y existe la técnica, por eso yo hago la división entre que existe la técnica y tú puedes aprender la técnica, y existe el intérprete de doblaje. El intérprete de doblaje es la persona que sí tiene que tener talento, bueno, yo digo 1% talento, 99% de perseverancia, porque es una técnica. Y después que tú aprendes la técnica, si tú realmente te pones a estudiar el manejo de emociones, tus propias emociones, a aprender a actuar, tú puedes llegar a ser un buen actor de doblaje. O sea, yo no creo eso, que esto sea condición sine qua non. De hecho, somos la única escuela en Latinoamérica, que creó una metodología en donde no es necesario ser actor de teatro o locutor para ser actor de doblaje. Tú puedes ser periodista, puedes ser doctor, de hecho tenemos, ingeniero, profesor y actor de doblaje. No es condición sine qua non ser actor de teatro y ser locutor. No, eso no es así.
Me interesa ahondar en el tema de las emociones, que tú lo retocaste, porque cuando me imagino están doblando a algún actor o alguna actriz que de repente ves que está llorando o que está teniendo una emoción muy notoria, el actor y actriz que están actuando frente a cámara puede llegar quizás a ese sentimiento, considerando la ambientación que tiene, el trabajo que tiene y la preparación que tiene. De eso pasa a ustedes, que están en un estudio de, no sé, un metro cuadrado con el micrófono al frente, pero igual tienen que tratar de igualar las sensaciones y las emociones que está transmitiendo el actor o la actriz principal, por decirlo de alguna forma.
Por supuesto, eso se llama actuación, y eso tú lo logras. Nosotros en ProVoz tenemos una metodología que es nuestra, que tiene copyright, nos pertenece a nosotros, que se llama doblaje de interpretación. Y en esa metodología, nosotros enseñamos a actuar. Y efectivamente, cuando tú estás viendo esa escena, tú haces exactamente lo que está haciendo el actor, la actriz en este caso. Si yo estoy viendo una actriz y esa actriz se le murió un ser querido, y yo estoy viendo el texto, y yo estoy actuando, y estoy en común unión con esa actriz. Y estoy al servicio de la actriz. Eso es lo lindo que tiene también este oficio, que tú eres completamente, en Chile por lo menos, nadie te conoce. Entonces no hay un tema de ego tampoco. Estás al servicio de la actriz y tú estás actuando y llegas a la emoción, a la tristeza, llegas al llanto y estás al servicio de esa actriz y lo logras hacer porque tienes la herramienta. Es técnicamente, tú técnicamente sabes llegar a la emoción y sabes cómo manejarla. En el teatro se llama circunstancia dada, en televisión también se llama circunstancia dada, cuando tú estás ahí con el actor y es triste la escena y tú te pones a llorar. Bueno, aquí pasa lo mismo. Tú estás viendo la escena y la actriz está llorando y tú eres esa actriz y estás al servicio de esa actriz. Y eso se llama actuar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en doblaje tú tienes que aprender a actuar. No es así como ponte ahí en el micrófono. Entonces ahora llora, ¿y cómo lloro? Entonces ríete, ¿y cómo me río? Para eso tú necesitas una técnica. Si no hay técnica, no hay actuación.
Loreto, durante mucho tiempo la gran industria de doblaje en Latinoamérica fue México, o sea, mucho tiempo con los dibujos animados, con las películas, y poco a poco Chile empezó a tener cierto protagonismo. Incluso en mismo Provoz hay gente que trabaja en Netflix, tú mismo, que has trabajado en teleseries, Las Turcas, por ejemplo, que en un momento dieron mucho que hablar. ¿Qué fue lo que pasó que en Chile poco a poco se empezó a profesionalizar un poco más esto y se empezó a considerar también como una opción para volverse un gran país de doblaje o de doblajistas?
Mira, lo que pasó fue que Doblajes Internacionales, DINT, es una gran empresa de doblaje. Es una de las mejores empresas de doblaje de Sudamérica, si no la mejor. Descontando, digo Sudamérica, porque si dijera Latinoamérica, dejando de lado a México. Ellos son una empresa que tiene 40 años y se propusieron ser los mejores. Y creyeron en los actores chilenos, pero antes no existía una escuela. Y evidentemente hubo una relación absoluta con que se creara una escuela y formáramos actores de doblaje. Y al momento de empezar a formar actores de doblaje seriamente, la actuación empezó a mejorar y se empezaron a ganar más proyectos. O sea, ahora está Netflix, Fox, Disney, montones de compañías que están con DIN, y hay mucha gente que cree y que ve series. No sé, por ejemplo, Orange is the New Black. Todo Marvel es de DIN, y nadie sabe. Todo el mundo cree que es de México, ¿no? Y es de DIN. Fargo también es de DIN. El 90% de Discovery Kids es Chile, es de DIN. Y nadie lo sabe porque DINT es una empresa muy, ¿cómo se puede decir? Reservada. No hace noticia, pero tiene noticias impresionantes de proyectos que le ha ganado a México, pero impresionantes. Que la gente dice, ¡oh, qué bien! De hecho, cuando se hizo Las Mil y Una Noches en Argentina, todo el mundo felicitaba a México y Las Mil y Una Noches la hizo Chile. Cuando se salió a toda Latinoamérica, todo el mundo pensaba que era de México y era de Chile. Entonces nosotros hemos tenido muchos aciertos y la gente no lo sabe. Y obviamente hubo una relación directa con que hace 14, ya van a ser 15 años, nacieron una escuela que es Provoz y formáramos a los alumnos y la expertise que hemos, que se ha generado, que se ha creado, que hemos aprendido, y la oportunidad también que nos dio DINT de creer en nosotros. Porque yo soy actriz DINT, y yo porque no entendía bien cómo hacer las cosas, y no existían libros de doblaje, yo empecé a escribir. Y yo quise, yo patudamente, hice un manual, hice una metodología, pensando en lo que era bueno para mí, pero sí, en cuanto llegó el primer mexicano acá a Chile, le mostré lo que yo había hecho. Y le dije, esto es así, puede ser así, ya había hecho la escuela, sí, pero le pregunté, me dijo, dale con todo. Y siempre acudí a los mexicanos, con los cuales tengo una relación maravillosa, y me quieren mucho, yo los quiero mucho, y traigo mucho mexicano acá a mi escuela, a que nos sigan enseñando. Entonces, esa unión y formar a los actores es el resultado de que hoy también Provoz sea una gran escuela y DIN sea una gran empresa. Pero es una tremenda empresa y la prensa y Chile no lo sabe. y es una gran empresa. O sea, te voy a dar una exclusiva, y si me retan no importa, pero en Netflix, Netflix tiene categorizado a muchas compañías de doblaje. Por ejemplo, en Colombia, Netflix tiene categorizado a la empresa en Colombia, que es categoría Silver, que es plata, perdón, bronce, y tiene categorizado a Argentina, plata, y tiene categorizado a DIN, oro, gold, y de Sudamérica es, y nadie lo sabe, y yo lo voy a decir ahora, y si me retan, bueno, no importa, pero es la única, te voy a dar la exclusiva, es la única empresa, pero hace mucho rato, es la única empresa sudamericana que tiene categoría gold, que tiene medalla gold dada por Netflix. Y no lo sabe nadie, ahora lo sabes tú. Y te lo doy porque me caíste tan bien y eres tan simpático. Pero eso es, y eso es el esfuerzo de una empresa que creyó en sus actores, y sus actores son de excelencia. Nos ha costado tanto, si tú supieras lo que nos ha costado llegar a ser buenos. Personas que teníamos una adicción, en actuación siempre hemos estado bien, gracias a Dios, porque en Chile hay muy buenos actores. Pero nuestra dicción y nuestro acento neutro era muy malo, malo. Y ahora somos buenos, somos muy buenos, competimos con México a la par, y ellos nos respetan y nos quieren mucho. Entonces, eso ha sido, te juro que lo digo y me emociono, porque ha sido un tremendo trabajo, tremendo.
Ahora el tema, más que de la adicción, porque ya sabemos que la adicción a los chilenos es muy malo, incluso te dije los chilenos, partiendo por ahí.
yo también. Pero ¿sabes qué? Hay un tema que yo quiero rescatar, que es súper importante, porque el otro día salió en un programa y dije que hablábamos pésimo y mucha gente se ofendió. Aquí no se trata de perder la identidad. Nuestra identidad como chileno, no pronunciamos las consonantes. Las consonantes no existen, ¿ya? Y damos gracias a Dios, y nos gusta la bebida, y decimos la verdad. Entonces, verdad, bebida, no pronunciamos las consonantes. Eso tiene que ver con nuestra identidad, y en el plano laboral, en televisión, nosotros tenemos que pronunciar las consonantes. Las personas que leen las noticias deben pronunciar las consonantes y deben hablar bien, porque son figuras públicas, ¿me entiendes? Pero si estamos en un asado con nuestros amigos, hay un tema de identidad. Ahora, si después empezamos a hablar bien y eso nos sale en forma natural, ya. Pero es como Argentina. Argentina también tiene el neutro, pero también tiene su cosa, ¿no? No van a empezar a hablar con el neutro en la calle. Pero hay dos cosas. Uno es el neutro, o otra cosa es hablar bien en la parte laboral, donde tú eres una figura pública y los niños te están escuchando, y es tu deber hablar bien. Y otra cosa es la parte cotidiana, donde tú puedes hablar como quieras hablar, porque también es parte de nuestra identidad. Eso es súper importante aclararlo.
Loreto, ¿con qué personaje que te ha tocado interpretar te has sentido identificada y que te ha costado de repente despegarte? No sé, por ejemplo, te toca doblar a alguna actriz y después de terminar de trabajar, estás en la casa y hablas y piensas como deberías hablar, como debería hablar la actriz, y tienes quizás las características de la actriz que estás interpretando. ¿Te ha pasado algún momento eso?
Mira, más que las características, yo, cuando nosotros doblamos machos, yo me gané el personaje de Ingrid Cruz.
Ya, perfecto. Machos.
Y ella hablaba con muchos modismos, ella es una tremenda actriz, ella hablaba con modismos y era muy chilena, y una tremenda actriz, con mucha verdad. Y yo tenía que hablar en neutro. Y estaba escuchando, porque nosotros tenemos de referencia el audio, y de referencia en la pantalla el número, cuando entra la actriz hay un código de tiempo y un código de tiempo en el libreto. Entonces yo nunca había doblado a alguien que escuchara en chileno en mi oreja y yo tuviera que hablar en neutro. Entonces decía, Dios mío, era una cuestión así, como de loco escuchar a alguien en chileno por el audio, y yo tener que hablar en neutro. Entonces yo dije, si yo soy capaz de hacer esto, yo voy a ser capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, doblé a Ingrid Cruz, que fue un tremendo desafío.
Esto fue para el mercado latino en general, para el que vaya a España, tengo entendido.
Sí, 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 porque no se nos entendía, no se entendía bien. Mira, el único modismo que quedó fue el de Jorge Zabaleta, porque Jorge hacía un gesto, decía raspa, raspa. Entonces, como hacía ese gesto con la mano, se entendía que raspa, raspa era sale, sale.
Ah, ya,
Pero,
se
por
podía lograr
ejemplo,
interpretar.
claro, Ingrid decía, saltó lejos el maní. Gigante, nosotros entendemos que se metían a hablar, uy, saltó lejos el maní, nosotros entendemos que eso, oye, que te estás metiendo tú, ¿me entiendes? Entonces saltó lejos el maní, eso no lo entiende nadie.
Sí.
Entonces, o decir, estáis curado, curado en Latinoamérica es sanado, y
Sí,
para nosotros
sí.
estar curado es estar borracho, ¿me entiendes? Entonces, hubo que cambiar, eso fue un tremendo trabajo, hubo que cambiar muchos modismos. Y bueno, hicimos ese trabajo, fue bien bonito y se logró. Y otro personaje con el que fue súper difícil para mí fue en una teleserie turca, Amor Prohibido, donde hice a la actriz, doblé el protagónico de Berensat, que era un personaje, podríamos decir que era. Ella era la protagonista, era la mala, entre comillas, porque era un personaje muy terrible, pero ella tenía, a ratos era adorable y a ratos era odiable. Entonces, Berensat es una excelente actriz. Entonces, tenía eso con la voz, yo tenía que dar esa cosa que era muy querible, pero no era una mala con la M aquí en la frente. Era así como que esas malas que te hablan y tú dices, no, ella es mala. Esas actrices que son tan buenas, que son dulces, que hablan, entonces a ratos de verdad son buenas y a ratos te hablan, pero están haciendo la maldad más terrible y no se les nota. Entonces yo tenía que hacer eso con la voz, Dios mío, y era tremendo porque ella es una gran, gran actriz. Y por el resultado, porque yo tengo fans, que es muy lindo eso. Por lo que me escribía la gente me apoyó mucho, me decía que tu voz es la voz de Beren y qué sé yo. Yo ahí supe que lo había logrado, pero sudé mucho y estudié mucho para poder lograrlo. Eso fue un gran desafío para mí,
O sea,
un gran, gran desafío.
finalmente lo que te costó ahí fue interpretar lo mismo que está interpretando ella, o que se notara lo que ella estaba lo que estaba
Es
tratando de
que
transmitir por debajo, que no era de
Mira,
la cara.
es que era tan sutil, claro, o sea, yo estaba escuchando por el audio, con mucho respeto lo digo, no sé lo que voy a decir, pero yo escuchaba por el audio, entonces para mí eso era todo igual, entonces eso era, yo te quiero mucho, pero entiendes que las cosas no son así. Ya, pero yo escuchaba, entonces no tenía ninguna referencia, por lo menos en inglés, algo, ¿no? Entonces, miércoles, entonces yo tenía que eso transformarlo a la situación que se estaba presentando, que yo sabía que ella estaba haciendo una maldad tremenda, pero lo estaba diciendo de la forma más dulce, pero no era así. Entonces era una sutileza y lo logré, pero para eso estudié mucho, me enamoré mucho de su personaje, fue un trabajo muy bonito, fue un desafío, un gran desafío y estoy muy agradecida de la dirección, de que me haya gan haberme ganado el papel, estoy muy agradecida, súper agradecida.
¿Cómo cambia tu metodología de trabajo con respecto a tratar de interpretar a una actriz real versus un dibujo animado? Porque me imagino que también debe haber un trabajo diferente.
Sí, mira, la verdad es que yo siempre he dicho que algún psicólogo debería interesarse y estudiar, perdón, tomé un poco de agua, y interesarse y estudiar este fenómeno del doblaje, porque existe una bipolaridad bastante, tú estás en un otro porque que no eres tú. Tú estás, cuando uno crea un personaje como actriz, uno lo estudia y tiene su sello personal, ¿ya? Yo hago un personaje y lo hago y lo ejecuto. A ti te dan un personaje que está hecho, pero igual tú tienes que estudiarlo porque hay una reinterpretación y una recreación. Por eso el doblaje es un arte. porque sí tienes que volver a recrear y reinterpretar. Te dan un personaje que está hecho, y ese personaje que está hecho, tú tienes que estudiarlo. Y el momento de estudiarlo, hay un estudio, tú tienes que saber de dónde viene, para dónde va, cuál es su historia, dónde empieza y dónde termina. Pero cuando tú vas a la voz y a hablar ese personaje, tú tienes que saber por qué está diciendo las cosas como las dice. Y ojo, y no todos los actores o las actrices dicen las cosas como de verdad. A veces te tocan actores que hay ciertas cosas que no... como, yo no soy quien para decir si un actor es bueno o es malo, ¿no? Pero hay veces que hay cosas que yo siento que no están dichas con cierta verdad. Entonces tú a veces, tú puedes hacer pedazo una película o hacer muy bien una película. No sé si me entiendes. Sí. Yo, una película que está más o menos, tú con el doblaje la puedes hacer mejor. Y una película muy buena con un doblaje muy malo la puedes destrozar. ¿Me entiendes? Entonces hay un trabajo ahí en términos vocales que es casi de bordado fino, porque tú tienes que ser muy fiel a lo que está diciendo la persona. Pero por otro lado, vocalmente tú tienes que ser fiel también a lo que dice el texto. Entonces, en términos de película, hay que hacer un estudio previo a la película, leerte el texto, mirar la película, ver las acciones, ver los movimientos gestuales, no, si esto es cueca, ver las acciones, todo eso. En cambio, en la caricatura es un agrado, ves la caricatura y empiezas a jugar con tu voz. A veces te piden que te parezcas a la voz de la caricatura o a veces te dejan crear tu propia voz.
A eso mismo.
Y te pones a jugar con tu voz y haces, es de una alegría, porque todo es verdad. En la caricatura todo siempre es verdad. En la película hay cosas que a veces los actores dicen como medio de mentira y tú tienes que arreglarlo, si eres buena actriz también, porque no todos somos buenos actores de doblaje, aquí estamos con cosas. Entonces, pero en la caricatura todo siempre es alegría, todo siempre es como, bueno, a excepción de las más intensas, que son las, ¿cómo se llaman las caricaturas? Las japonesas.
Los animes.
Ahí los animes son más intensos y ahí tienes que ponerte con los ojos bien abiertos. Pero las otras caricaturas, los propiamente cartoons, eso es muy, muy entretenido. Yo amo los cartoons y es lo que menos he hecho. Lo que más he hecho es película y documental. Pero siempre me han tirado para película y documental. Lo que menos he hecho son cartoons. Pero los cartoons son muy bonitos, muy bonitos.
Es que finalmente, es como tú lo mencionabas, le puedes dar algo tuyo al personaje. Y se nota mucho cuando... Te voy a dar un ejemplo, debe haber muchos, pero el caso emblemático de Humberto Vélez en Los Simpsons, que hacía la voz de Homero. Que después de 15 años, él hace la voz clásica de Homero y la gente obviamente lo reconoce, y después lo cambian de actor, y se nota algo, no solo en la voz, sino que en lo que transmite. Entonces finalmente uno deja algo suyo, me imagino, también en el personaje.
Es que lo que acabas de decir es lo más verdadero que he escuchado. O sea... Humberto, tú no sabes lo que sufrió cuando dejó a Homero. Sufrir, porque Homero era Humberto. Lo que sufrió, o sea, el sufrimiento es... Él hasta en la entrevista, es muy difícil cuando a ti te entrevistan y hacer la voz de un personaje. Es muy difícil porque tú estás viendo al personaje y tú lo haces. Aquí Humberto podía hacer a Homero en una entrevista y se ponía con la guata para atrás. Lo hacía así entrevistándolo a él. Y cuando lo cambiaron, y es impresionante porque hubo gente que dejó de ver Los Simpsons por eso, porque lo cambiaron, porque no era la misma voz. Se parecía, pero no era la misma. Sí, y dejas algo, es tuyo en los personajes de película o de serie. Puede ser que, pero en cambio en las de caricatura es como, es tuyo, te pertenece. Tú, al hacer la voz, tiene tu identidad. Es una cuestión muy, muy fuerte. Eso es muy bonito. Que te lo quiten es terrible.
Es un riesgo también del doblaje porque no solamente pasó ahí, sino que pasa en muchas de las series, o sobre todo, bueno, las series que son de largas temporadas y es muy difícil mantener, obviamente, trabajando una persona 12 años y algo pasa y esta persona deja de trabajar y entra otra y de repente ves que la personaje tiene una voz y después antes tenía otra. Y es un riesgo del doblaje porque puede perder mucha audiencia en ese aspecto.
O sea, por eso nosotros decimos, pro voz, el poder de tu voz, porque de verdad, cuando la imagen, aunque la palabra suene horrible, es lo primero que uno vende, que es un porcentaje. El 100% de la venta de cualquier persona es cuando abre la boca y es la voz. O sea, aquí estamos hablando de ponerle la voz a un personaje. Y hay personas que dicen, no, dejé de ver la serie, le cambiaron la voz y ya no es lo mismo. Y es verdad, porque la voz, tú, con la voz le. Tú haces vivir al personaje y las personas se acostumbran a esa voz y les gustan los matices, les gusta cómo lo hace y quedan totalmente enganchados. Y es cierto. O sea, los Simpsons perdieron mucho cuando cambiaron los actores, perdieron muchísimo. De hecho, bajó la sintonía, pero en forma increíble.
Bueno, que dicen que hay hartos puntos de quiebre en los Simpsons, pero en Latinoamérica es súper notorio cuando Humberto sale. Y también pasa, por ejemplo, con una gran diferencia del mercado español con el mercado sudamericano o latinoamericano, porque hay un doblaje español y hay un doblaje también latinoamericano. Y por lo general, a nosotros, bueno, también hablo de una opinión personal, pero a mí no me gusta ver películas con doblaje español. Prefiero, en ese caso, ver películas dobladas latinoamericanas.
Claro, lo que pasa es que en España hay un monopolio, como son tantos, todo lo que llegue a España, o sea, hasta Mickey Mouse, es que, hola amigos, ¿cómo están? Hasta Mickey Mouse es doblado al español castizo, como le decimos nosotros, no al español latino. España tiene una ley, todo lo que llegue a España se dobla al español castizo. Entonces ellos tienen un monopolio, todo debe doblarse al español castizo. Recién ahora. Antes había como un 10% de que se dejaba que entrara el español latino. Y ahora está entrando de un 30 hasta un 40% de español latino, que eso es muy bueno para nosotros. Es muy bueno para nosotros. Están permitiendo que entre el español latino. Se están flexibilizando. Pero sigue siendo mucha que se doble el español. Porque la gente también quiere escuchar español latino. Y eso es muy bueno para nosotros los actores de doblaje. Ahora, en México, los actores de doblaje son rockstar. En Chile no son rockstar, tampoco pretendemos serlo, pero yo voy a hacer una campaña para que los actores de doblaje, así como existe el Altazor, los actores de doblaje en Chile también tengan su premio. Porque hay un gran trabajo detrás, hay actores de doblaje que también son actores de teleserie y actores súper conocidos, pero nadie lo sabe, que han hecho trabajos magníficos y también deben ser reconocidos, porque es un trabajo, o sea, realmente si alguien investigara, no solamente hacer una nota, si se investigaran el trabajo que hay detrás, es un trabajo de excelencia y de interpretación, o sea, interpretar a un otro. Interpretarlo, o sea, te lo encargo, que llevar el ritmo de un otro, que no hable como tú, que no respira como tú, es estar al servicio del otro. Tú quieres hacerlo de otra forma. Cuando uno actúa, uno lo hace como uno quiere y con su tempo y con su ritmo, aunque haga otro personaje, igual tiene su sello personal. Aquí tú estás haciendo un otro que no tiene nada tuyo. Nada, y que uno quisiera hacerlo de otra forma y dice, ¿por qué lo hace así? Que son nuestros los primeros, ¿cómo se llama? Obstáculos que nos ponemos. Y poder entregarse por completo, incluso una caricatura que viene ya doblada en inglés o en japonés o en coreano, lo que sea, o a un personaje que viene ya está en el original, en alemán, en chino, en inglés, en lo que sea, es tremendamente difícil. Y eso merece un premio.
Los vostros.
Los vostros, sí, los vostros, ¿sabes? Lo merecen y no por una cosa de ego. Obviamente también va un poco implícito el ego, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? Pero también porque hay un valor agregado ahí que tiene que ver con un trabajo artístico, que no es menor. No es menor al del teatro. Yo que soy actriz de teatro y sigo actuando y amo actuar. Amo actuar en televisión y amo actuar en doblaje. Y la actuación en doblaje no es una categoría menor. No, para nada.
Está, es símil a lo...
Absolutamente. O sea, yo tengo a compañeros maravillosos que los amo profundamente, tremendos actores de doblaje, que cuando han empezado a hacer el curso me han dicho, jamás pensé que esto sería tan difícil. O sea, Loreto, todos se lo dicen.
Loreto, en, ya para ir tocando un poco de otros temas, en cuanto a las los subtítulos, las películas subtituladas versus las películas dobladas, ¿qué ventajas podría sacar la película doblada latinoamericana sobre la película subtitulada, considerando que la subtitulada tiene una gran ventaja que uno puede ver cómo realmente se está actuando y las actuaciones reales? Algo que quizás se pierde un poco más en el doblaje. ¿Pero qué podría tener en la película doblada sobre la subtitulada, según tu opinión?
Mira, lo que pasa es que el doblaje cumple una función educativa, cultural y también de entretención. El doblaje, tú puedes llegar con el doblaje a lugares increíbles, tú puedes llegar con videos o con CD o con lo que sea. De Discovery con documentales que estén doblados o que hayan hecho, ya estén con una locución en español neutro, a Putre, y mostrar realidades que la gente que vive en Putre no conoce y que en la lectura les va a costar mucho más leer que escuchar. La labor educativa y cultural que ha hecho y que sigue haciendo el doblaje, es inconmensurable, inconmensurable. Nosotros hemos doblado películas, documentales, docu-realities, pero de los docu-realities que te estoy hablando, no de, siempre que uno dice docu-realities se piensa en otro tipo, sino que de experiencias de vida, científicos, de históricos, que van a todas partes del mundo, a todas partes donde no cosas, hay cosas que no llegan. En ese sentido, el doblaje, como te digo, tiene una labor cultural y educativa y además de entretención, que no tiene, que es, un, es de un valor increíble. Y a las personas, o sea, a todas, nos gusta más oír que leer. Y hay personas que les cuesta más leer que oír. Entonces, desde ese punto de vista, hacer un subtitulaje y que la voz vaya en inglés cuesta mucho más. Por eso el doblaje es tan necesario. Y siempre va a ser necesario. Y tú, o sea, lo que hace, la labor que hace Discovery, y hace películas científicas, históricas, y de los extraterrestres, y de no sé qué, y de no sé cuánto, esa distribución que hace, no solamente por el cable, se hace una distribución para colegios, para partes de todo el mundo, donde no llega nada, pero sí hay internet, o sí hay un televisor, o sí hay una donde se pueda reproducir. Y esa es una labor educativa, como te digo, y cultural que no tiene precio. Y ahí es donde estamos nosotros, y ahí es donde están nuestras voces.
Y en lo personal, Loreto, ¿qué prefieres tú al momento de poner una película en Netflix? ¿Pones subtítulos o te gusta ver con el doblaje latinoamericano?
¿Siempre con la verdad?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Primero la veo en inglés.
Ah, ya.
Yo la veo en el original, la veo en inglés, y yo estudio mucho, soy muy fanática de mis, cuando yo siempre voy a México, y tengo la oportunidad de ir a México y veo a mis compañeros, y yo siempre les decía yo que eran, ustedes son mis papás, entonces ellos dicen que ya no son mis papás, que ahora somos hermanos, y después la estudio en, si está doblada por nosotros, también la estudio, y si está doblada por México, la escucho por, la veo doblada también. La veo
Ah, ya,
doblada.
pero finalmente cuando la ves doblada es finalmente para estudiarla. No, no, ahí ya no entras al disfrute por ver la película, sino que ya entras para estudiarla.
Mira, yo soy tan maniática, soy súper buena espectadora. La veo y la disfruto y después sí la estudio. Sí la estudio, pero mira, en el estudiar es cuando tú estás viendo una película y ves que hay algo que te molesta. Y eso que te molesta lo retrocedo, porque digo, ¿por qué me molesta? Pero en general nunca me molesta. O sea, es muy raro que en una película que esté tan bien hecha te moleste algo. En el doblaje hay categorías de actores. Aquí antes en Chile había categoría A, categoría B, categoría C. En México siguen existiendo. Y cuando tú ves una película categoría A, doblaje categoría A, que nosotros reconocemos, es muy difícil que haya algo que esté raro. Cuando es categoría C, tú sabes al tiro que el doblaje es de actores categoría C que recién están empezando, o la película es de bajo presupuesto, que eso es súper penca, porque los que recién están empezando a aprender doblaje doblan. Eso no se hace. Acá en Chile no se hace eso. Acá en Chile los mejores, todo doblan, lo mejor doblan lo mejor. Aquí nadie se hace como esta la categoría más penca, entonces doblan lo más penca. No, eso no se hace. Entonces, yo al momento de ver algo, sí veo películas en inglés y cuando veo doblaje mexicano, si hay algo que me molesta, yo lo retrocedo. Así como si hay algo que me molesta en doblaje chileno, si hay algo que retrocedo, te digo que retrocedo para ver qué es lo que me molestó.
¿Qué te podría
Pero,
molestar?
por ejemplo, lo que no soporto es cuando el lip sync está corrido.
Ya, te
Cuando
entiendo.
hay una boca que ahí yo digo, no, y digo, no, y retrocedo y veo, digo, ¿por qué está escurriendo ese lipsync? O sea, me acuerdo cuando, pero es que, ¿cómo olvidarlo? Cuando dieron en Las Mil y Una Noche, el tercer día, ¿cómo olvidarlo? El tercer día y estaba todo el lipsync corrido y llamé por teléfono al canal. ¿Por qué está el lipsync corrido, por favor? Y llamé a Endin, no había nadie, pero llamé al presidente y todos estaban llamando por teléfono. Y era porque la persona que había puesto la cinta, se le había corrido, a ella se le había corrido el lip sync. Y estaba todo el lip sync corrido y la gente empezó a llamar que nosotros éramos súper malos, que tal. Y dijeron, gracias a Dios, dijeron ahí que había habido un error. Y que se había, no sé, desenganchado el número, no tengo idea. Imagínate, estás viendo un trabajo nacional y todo el lip-sync corrió y se corrigió. Y se corrigió, pero ahí fue como casi un infarto. Porque es un trabajo, o sea, un actor que no sepa poner el lip-sync donde corresponde, eso es del terror, que se llama pie de entrada y pie de salida. Que tú entras con la boca y sales y terminas. Y aquí estaba todo corrido. Entonces, eso fue casi de infarto, porque el trabajo tiene que estar bien hecho, muy bien hecho.
Loreto, ya para ir cerrando esta entrevista, el doblaje, bueno, es un trabajo de voz súper importante y hay otros trabajos de voz súper importantes. La gente que trabaja en comerciales, por ejemplo, en los medios de comunicación, televisión, radio, te voy a decir también hasta la persona que habla a través del supermercado por el altoparlante. Eres de la que se fijan
IBR,
todas esas cosas,
IBR,
la voz del
IDEMI,
La voz
todo,
del
todo
metro.
eso.
Eres de la que se fija mucho en ese tipo de cosas. Por ejemplo, también te lo voy a hablar con un poco de conocimiento de causa, pero el tema de los periodistas en los medios de comunicación, ¿qué te parece ese tipo de cosas? ¿Eres de las que se fija mucho en las voces de las personas que trabajan con su voz?
Sí. Nosotros enseñamos lo que tú estás diciendo. Yo tengo muchos amigos periodistas que se han preparado en eso y que se nota ahora en televisión porque son muy responsables, muy, muy responsables de su forma de hablar. Nosotros enseñamos de los IBR, e-learning, enseñamos todo lo que tú estás diciendo, lo enseñamos en ProVoz. Y sí me parece, y lo he dicho, y soy muy honesta, las personas que están en televisión, los presentadores de televisión, los periodistas, y digo presentadores porque no siempre son periodistas, los que hacen cualquier programa de televisión, los que tienen una responsabilidad, son personalidades públicas que hablan a través de un medio de comunicación, radio, televisión, tienen el deber de hablar bien. Es su deber, es su deber. O sea, no puede ser, no puede ser que yo te diga buenas noches, empezamos hoy día, no, buenas noches. O sea, no puede ser, no puede ser. Eso no es correcto. Viene gente de afuera y eso es como si yo te dijera, vamos a jugar. ¿Cachai?
Es
Como
lo mismo.
gente de otros países que hablan así, no puede, así suena. Buenas noches. No cuesta, no cuesta, buenas noches. No cuesta mucho decir buenas noches. ¿Te fijas? Entonces no puede ser, porque eso también escuchan los niños, escuchan, son personas que están en televisión, son referentes, y esos referentes de los noticiarios, de los, deben, no cuesta nada. Te juro que es muy poca lo que hay que estudiar para tener eso presente, para tener las consonantes presentes, para hablar como corresponde, porque están en la parte laboral, es una parte que al entregar una nota, esto del, y te estoy hablando desde el presidente de la República hasta, o sea, no puede ser que no sepan pronunciar bien las palabras. No, no puede ser. Tienen que prepararse.
Pero eres de las que se fija mucho en las voces de quienes trabajan con su voz, como te da ejemplo, la persona del supermercado que trabaja con el altoparlante, la persona del metro. ¿Eres mucho de fijarse si comete algún error, por ejemplo?
Mira, no me fijo, yo escucho y cuando yo he ido a felicitar a personas, he ido, le he escrito a personas, le he escrito a personas de televisión. Te felicito por tu dicción, le he escrito. Porque estoy tan acostumbrada a escuchar mal que cuando escucho bien, felicito. Es como al revés.
Sí,
Cuando
claro.
escucho muy bien, digo, ¡ay, qué buena dicción! Y les escribo. Pero de inmediato, Twitter, de inmediato, o Instagram, les escribo. Les escribo. DM, le mando, te felicito por tu dicción, súper bien. Porque es todo lo contrario. Cuando escucho a alguien bien, lo felicito, porque de verdad, mira, gracias a la inserción de las nanas peruanas en las casas y gracias al cable, los niños están hablando mejor. Gracias a esos dos fenómenos que se han estudiado, porque, o sea, las nanas peruanas nos pegan, o sea, nos pegan una patada donde tú sabes, como hablan, hablan maravilloso y los niños chicos han empezado a copiarla y por eso han, y Discovery, que los niños dicen colina, cerro, cometa, volantín, tienen mucho más vocabulario, hablan muy bien, pero si es por la televisión de nosotros, o sea, olvídate. Entonces no puede ser, no puede ser que uno tiene una responsabilidad social y dentro de esa responsabilidad social está la educación. Y es simplemente pronunciar las consonantes, o sea, ¿verdad? No, ¿verdad? Así, así nomás, suavecito. Entonces la gente que se ha preocupado, yo tengo mucha gente, compañeros tuyos, muchos, que se han preocupado y han tomado el curso y hablan muy bien ahora y ellos han notado el cambio y lo han hecho porque se han preocupado. Eso es súper importante. Y te digo, desde el presidente de la República, la gente del Senado, hablan pésimo. No puede ser. O sea, que te digan, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra? ¿Para qué? ¿Cómo te van a decir para qué? Si un niño los está escuchando, son senadores, son diputados, ¿qué te pasa? O sea, nosotros podemos hablar coloquialmente, no sé, pero no puede ser, no puede ser, no.
Loreto, te quiero agradecer por tu tiempo. Entiendo que vas a tener una clase ahora, así que te quiero agradecer por tu tiempo, por estar en Cuéntame una historia original. Esperemos que esto también pase pronto para ya empezar a trabajarlo más con normalidad.
Sí, yo, mira, yo te quiero agradecer porque estamos hablando de la voz y quiero decirle a las personas que ojalá, no solamente en el ámbito laboral es importante hablar bien, cuando uno está en situación de pandemia o en cualquier situación de crisis, la voz empieza a cambiar y pasa también que uno se queda muy callado. Así que a toda la gente que está escuchando, cante una canción en el día, cante. No se quede callado, hable, porque es muy importante para las cuerdas vocales y es muy importante también para el ánimo. Quiero enviarte a ti y a toda la gente que está escuchando un abrazo enorme, todo mi amor, toda mi energía, y esto va a pasar. Va a pasar, y no lo digo de buena onda, va a pasar y lo vamos a pasar bien, y es muy importante que cuiden la voz en términos del estado de ánimo, porque la voz cambia y la voz se entristece. Entonces lo bueno, cante una canción y hable todo lo que tenga que hablar. Mucho amor y bendiciones. Muchas gracias.